Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Como siempre tenemos un programa lleno de noticias, un programa con muchos temas interesantes, pero hoy ya os anuncio que vamos a tener con nosotros al final del programa a Cristina Mérida. Cristina Mérida es profesora, monitora de aeróbic. Ha escrito un libro y va a estar con nosotros, como os digo, al final del programa, para hablarnos de qué tipo de ejercicio tenéis que hacer a diario, para quemar calorías, para evitar la obesidad, para bajar la glucosa, para que tengáis vuestra cifra de tensión arterial en cifras correctas. También vamos a regalar un libro a las 5 primeras llamadas que entren, pero cuidado, no empecéis a llamar, tenéis que empezar a llamar cuando os lo digamos, cuando Cristina Mérida ya esté al teléfono y yo del el pistoletazo de salida. A partir de ese momento podéis hacer vuestras llamadas. Pero antes de todo esto, vamos, tenemos muchos temas por delante. Voy a saludar a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Lo dijimos ayer que íbamos a tener sorpresas y regalitos y efectivamente vamos a regalar 5 ejemplares del libro de Cristina Mérida que se llama Saber Moverse y en el que se recogen, bueno, pues un poquito todos los ejercicios que tendremos que hacer para estar en forma.
Y saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues pinta bien la tarde, ¿no?
Sí, sí, pinta
fantástica. A ver qué tal termina.
Para hacer deporte, para hacer ejercicio y esperemos que la tarde-noche termine bien, Borja.
Bueno, pues yo tengo que decir que ya somos más de 200 seguidores en Twitter,
rojiblancos
y de todos los equipos.
Sí, hombre, claro, hay madridistas, hay del Getafe, hay del Lega, hay del Navalcarnero, hay culés,
hay de todo. Claro, claro. ¿María nos sigue en Twitter?
Es que yo no tengo Twitter, yo nos sigo en Facebook.
Eso es, pues nos podéis seguir en Facebook, como dice María, Salud al Día, y en Twitter, @SaludDía. Y os tengo que decir que también hace falta sangre, como decimos otros días, de los grupos cero positivo, que es un buen grupo ese, cero negativo y A positivo. Recordad que podéis donar sangre en cualquier hospital de la red de la Comunidad de Madrid y en el centro de transfusión de Valdebernardo.
Me parece perfecto donar sangre, donar vida, importante. Bueno, vamos, María, con los temas de hoy.
Vamos a empezar ya el programa. Importante, el número de teléfono que tenemos, el 91-512-8400. Tomar nota de él, porque de aquí en un ratito será el que tengáis que marcar para conseguir uno de esos libros que vamos a regalar esta tarde. Lo repito, el 91-512-8400. También tenemos una dirección de correo electrónico a través de la cual os podéis poner en contacto con nosotros, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar del enfisema pulmonar. Os vamos a decir qué enfermedad es esta y cuándo hay que realizar una técnica quirúrgica. Os vamos a decir cuál, porque hay una novedosa.
Sí, esta tarde ponemos el centro de atención en el enfisema pulmonar porque hoy mismo se ha presentado un nuevo dispositivo que reduce el volumen pulmonar y que por lo tanto pues mejora la respiración de los pacientes. Recordaremos por supuesto en qué consiste esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y cómo se puede tratar, desde luego haciendo por supuesto referencia a esta nueva técnica poco invasiva.
Y tocamos un tema que os interesa muchísimo a todos. Vamos a hablar de los lípidos, vamos a hablar de las grasas y fundamentalmente del colesterol. ¿Qué tenemos que hacer para mantener nuestro colesterol a raya?
Hombre, pues en principio empezar por comer sano, porque una dieta buena es la que nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades. Entre ellas nos va a permitir tener a raya el colesterol malo, el que nos puede llevar a padecer una patología cardiovascular. Explicaremos qué es este colesterol malo, hablaremos del bueno, que también lo hay, y os daremos pautas para que el primero, por supuesto, esté bajo control.
Y vamos a tener hoy con nosotros a Cristina Mérida y, lógicamente, vamos a hablar de la necesidad de hacer ejercicio.
Sí, porque junto a la dieta está el ejercicio. Bien, es cierto que muchas veces queremos cambiar esos hábitos sedentarios que tenemos y no sabemos muy bien cómo empezar. Bueno, pues la solución la tenemos en Saber Moverse, el libro que nos va a dar las pautas para realizar todo tipo de ejercicios, tanto para estar en forma como para tener también una figura perfecta, y por supuesto nos va a decir cómo cuidar nuestros músculos y articulaciones.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control, y de nuevo os dejo nuestro teléfono 915128400 para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el azúcar es aconsejable en nuestra dieta? Refrescos, zumos, dulces, helados y postres contienen cierta concentración de azúcar, un tipo de elemento que debemos tener presente en nuestra dieta diaria. Un estudio de la Universidad de San Francisco, California, asegura que el azúcar es un ingrediente fundamental en nuestras vidas, ya que los glúcidos suponen la principal fuente de energía de nuestro organismo. Hay que decirlo, con moderación, el azúcar es saludable. Los expertos aseguran que no debe suponer más del 10% del consumo total en forma de alimentos y bebidas procesadas. Hablamos de un elemento que se considera controvertido y que se le acusa de la actual pandemia de obesidad, pero que si prescindimos en su totalidad de él, podemos tener problemas de salud. Con moderación, el azúcar es saludable.
Salud al día, @ondamadrid.es. 91-512-8400.
Ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, mantuvo un día de trabajo con todos los consejeros autonómicos de salud, después de mantener este día de trabajo, pues dio una rueda de prensa. Y María nos ha preparado un trabajo sobre los puntos más interesantes que tocó la ministra Ana Mato en esta rueda de prensa. María.
Sí, en los próximos minutos vamos a recordar las novedades más importantes y las que realmente nos afectan como ciudadanos tras esa reunión mantenida ayer miércoles aquí en Madrid por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de las diferentes comunidades autónomas. En primer lugar, y de cara a la implantación de la tarjeta sanitaria compatible en todo el territorio nacional, se acuerda que todos los españoles, independientemente de la comunidad autonómica en la que residan, contarán con la llamada cartera común de servicios sanitarios. Escuchamos a la ministra del ramo, Ana Mato.
Que lo que pretende y que lo que queremos conseguir es que todos los ciudadanos en España, con independencia de la comunidad autónoma en la que vivan y de la que sean, tengan la misma atención sanitaria en todas las comunidades autónomas. Es decir, no puede haber prestaciones sanitarias básicas en una comunidad autónoma distinta de las de otra, porque no puede haber ciudadanos que tengan derecho a unas prestaciones sanitarias y otros, por vivir en otra comunidad autónoma, que tengan derecho a otras prestaciones.
Otro de los puntos, probablemente el que más nos afecta, hace referencia a los fármacos. España es el segundo consumidor mundial de medicamentos y para luchar contra ese sobrecoste se toman varias medidas. En principio se va a trabajar para bajar los precios de algunas medicinas que todavía no son asequibles. Se crearán también unos precios de referencia y se centralizarán las compras de los fármacos que se usan en hospitales y centros médicos. Además, se quiere que los envases de los fármacos no tengan más pastillas de las necesarias para completar el tratamiento. Es decir, que no nos sobren pastillas que luego hay que tirar. Junto a estas medidas, continúa la ya adoptada del pago de una parte del medicamento. Actualmente, las personas que trabajan o están en paro costean un 40% del fármaco, siendo estos gratuitos para los jubilados, cosa que ahora cambia.
Hacer que ese pago que se hace de medicamentos, esa participación en el pago de medicamentos, se haga por razón de renta. Es decir, los que más tienen colaboran más, y los que menos tienen no colaboran. Es decir, por decirlo más claramente, las personas que tienen la pensión más baja, que son las no contributivas, y las rentas de inserción, y lo más importante, que por primera vez los parados que no tienen prestación por desempleo no tendrán que pagar medicamentos hasta que consigan un puesto de trabajo.
Se hace también una clasificación por edad y por gravedad de la enfermedad en el consumo de dichos medicamentos. A efectos de aportación al sistema se fijan unos porcentajes de pago para los jubilados que son los siguientes.
Un porcentaje de aportación de los pensionistas de 10%, pero lo más importante, con un tope. Es decir, las pensiones bajas, las que están por debajo de 18.000 euros, que es el tope para declarar a la renta, pagarán 8 euros máximo al mes. Y las pensionistas que tienen una pensión superior a la cifra de 18.000 euros, es decir, que tienen obligación de declarar la renta, tendrán un máximo de 18 euros al mes. En definitiva, la inmensa mayoría de los pensionistas tendrán que pagar como muchísimo 8 euros al mes en medicamento en el caso de necesitar o de estar enfermos y necesitar muchos medicamentos.
Se estima que de media los pensionistas, salvo esos casos aislados en los que haya un gran consumo de medicinas, pagarán unos 2 o 3 euros al mes. Se fija también un tope de 60 euros que tendrán que abonar las rentas que superen los 100.000 euros anuales y para las personas activas se hacen dos clasificaciones.
Se mantendría en la misma línea un 40%, o sea, seguiría exactamente igual las personas que tienen una renta inferior a 18.000 euros, que están por debajo de la obligación de declarar la renta, se mantendrían el pago del 40% y las personas que tienen una renta superior pagarían el 50% de los medicamentos. Como ven ustedes, es una medida equitativa, una medida gradual, en la que no pagan los que tienen menos y pagan más los que tienen más. Y a partir de ahí se gradúa.
A todo lo dicho se suman otros aspectos que también son importantes y que, por supuesto, pretenden reducir el gasto sanitario en nuestro país.
Hemos universalizado la sanidad para los españoles. Saben ustedes que la sanidad es universal y que estaba recogida en muchas leyes, pero nunca se aplica hasta el final. Todos los españoles tienen derecho a asistencia sanitaria gratuita, todos sin dejar uno. Y luego lo que sí que hemos hecho es acabar con el turismo sanitario y acabar con los abusos, es decir, poner los medios adecuados para que no siga habiendo turismo sanitario y para que no se produzcan abuso por parte de extranjeros que vienen a nuestro país simplemente a utilizar la asistencia sanitaria española.
Abusos a los que se pondrá fin mediante la introducción de un nuevo artículo en la legislación que impedirá dichos desplazamientos por motivos de asistencia sanitaria.
Muchas gracias, María, por este trabajo que has realizado sacando lo más engranado, lo más interesante sobre la rueda de prensa que dio ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Ana Mato. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos a ir ya a los temas puramente médicos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
En el marco del 17 Congreso Neumo Madrid se ha presentado hoy una alternativa a la cirugía torácica en pacientes con enfisema pulmonar.
Cuando hablamos de esta enfermedad, hacemos referencia a un problema en nuestros pulmones. Los alveolos o sacos aéreos que tenemos se inflan de manera excesiva, lo que se produce cuando se destruyen las paredes alveolares. El resultado es una peor respiración y la falta de aire. Precisamente es este uno de sus síntomas, junto a la tos, la taquicardia y la fiebre, entre otros. Incluso podemos llegar a sufrir ansiedad, narcosis por dióxido de carbono, debilidad e insuficiencia cardíaca congestiva en el caso de enfisema pulmonar agudo. Para tratar esta patología, desde luego que nada de fumar. El tabaco es el responsable de 8 de cada 10 casos de esta enfermedad. Evitaremos los alimentos grasos y aquellos que requieren de un esfuerzo para su masticación. Deberemos realizar ejercicios de respiración para fortalecer los músculos que intervienen en este proceso y, en los peores casos, como tratamiento se puede hacer una intervención quirúrgica de reducción del pulmón. Se estirpan las partes más afectadas por el enfisema y así las restantes funcionan mejor. Pero antes de llegar a esta operación, podemos contar con un nuevo dispositivo que reduce el volumen pulmonar y mejora la respiración sin llegar a ser una técnica tan invasiva.
Y vamos a hablar con el doctor Javier Flandes Aldeiturriaga, jefe asociado del Servicio de Neumología y presidente de la Asociación Española de Broncoscopia y Neumología Intervencionista. Muy buenas tardes, doctor Flandes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que le quiero preguntar, y para que todos nuestros amigos de Salud al Día aquí en Onda Madrid sepan su especialidad, ¿qué tipo de especialidad o qué es lo que hacen los especialistas en broncoscopia y neumología intervencionista?
Bueno, la broncoscopia es una técnica muy frecuente, muy común. Está especialmente realizada por médicos neumólogos, que consiste en introducir un pequeño tubo flexible a través de, habitualmente de la nariz o de la boca, para llegar a través de las cuerdas vocales y la tráquea a los bronquios de forma distal. Esto nos va a permitir explorar el árbol bronquial, tomar muestras, visualizar y también en algunos casos realizar tratamientos.
¿Y la neumología intervencionista?
La neumología intervencionista es una parte específica de la neumología, donde el punto fuerte es la broncoscopia intervencionista, que significa hacer tratamientos de, diríamos, poco invasivos, por ejemplo, resección de tumores traqueales o bronquiales mediante láser, colocación de prótesis de silicona o metálicas en bronquios o en tráquea, o también realizar tratamientos más complejos, como pueden ser colocaciones de válvulas o tratamientos con espuma selladora. Es decir, intervencionismo, pero sin tener que abrir en el pulmón, todo a través de artilugios por la vía aérea del paciente, sin hacer ningún tipo de intervención o apertura del paciente.
Doctor Flandes, vamos a hablar de una enfermedad como es el enfisema pulmonar y nos gustaría que nos dijera esta enfermedad, ¿en qué consiste?
Bueno, el enfisema pulmonar es desgraciadamente una enfermedad muy común en España. Corresponde a las pacientes que tengan una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con destrucción del parénquima, y suelen habitualmente tener una serie de características en los estudios que realizamos, es decir, en los estudios de imagen, en la radiología. Los pacientes tienen lo que llamamos una hiperinsuflación, tienen los pulmones, diríamos, pulmón destruido, pulmón muy hiperinsuflado, muy aireado, y tiene unas características en las pruebas de función pulmonar, y es que, diríamos, no tiene parénquima pulmonar para el intercambio de oxígeno. Es decir, en realidad esos pulmones, diríamos, son como un gruyere, un queso de gruyere.
¿Y, ¿Y qué es lo que le ocurre al paciente que padece enfisema? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué es lo que nota?
Bueno, el paciente, el principal síntoma que tiene es la fatiga, Son pacientes que, desgraciadamente, pues van teniendo un deterioro progresivo de su cuadro funcional, y aunque es una enfermedad tan frecuente en España, los pacientes EPOC tipo enfisema, afortunadamente, pues podemos tener pacientes, la mayor parte son moderados o leves. Sin embargo, pues tenemos un grupo de pacientes que son los pacientes graves, que tienen ya una importante destrucción de parénquima pulmonar por un tabaquismo importante durante años, junto con factores genéticos, ambientales y personales. Y este grupo de pacientes tiene un deterioro muy severo, tiene una función pulmonar muy afectada y está limitado para sus actividades de vida diaria. Son pacientes que, desgraciadamente, cuando llamamos un estado avanzado, no pueden algunos ni siquiera pues vestirse o ducharse porque esa actividad les fatiga, ¿no? Son cuadros muy avanzados, sí.
¿Y sabemos la causa? Bueno, ya la ha vislumbrado, ¿no? Sí. Al final, ¿no?, de la contestación anterior, ¿no? Es el tabaco una de las causas,
claro,
fundamentales.
Claro, la causa es el tabaquismo. Desgraciadamente, el tabaquismo pues es un enemigo silente que la gente no es consciente del daño hasta que aparecen los síntomas. La gente muchas veces solamente está preocupado por el riesgo de tener un cáncer de pulmón por fumar, pero es que el riesgo que tenemos no solamente es del cáncer de pulmón, el riesgo es también el deterioro de la función pulmonar. Los pacientes van perdiendo capacidad pulmonar a una velocidad que puede ser hasta 10 veces más rápida cada año que una persona que no fumara, y son pacientes que, diríamos, pues se quedan sin viven con lo que diríamos con un 20%, con un 30% de lo que sería normal para una persona sana. Entonces son gente muy limitada y que no pueden prácticamente hacer ningún esfuerzo que sea importante.
¿Y se puede prevenir el enfisema si la causa fundamental es el tabaco? Sería dejar el tabaco, ¿no? No fumar.
Pues es que es así de sencillo. Es decir, para que desaparezcan los cuadros de enfisema, lo primero que hay que dejar es dejar de fumar. Hay que concienciar a la población que el tabaco es un enemigo. Y desgraciadamente estamos viendo pues cómo en España, pues aunque han disminuido la tasa global, la tasa total de fumadores, ha aumentado la tasa de fumadores jóvenes y especialmente de chicas, de mujeres. Es una pena ver cómo en los últimos 5 años ha aumentado la población femenina fumadora precoz. Y eso pues es una cosa pues muy triste.
No, totalmente triste, además lo que plantea, ¿no? Gente joven, sobre todo, y gente que, en teoría, personas que reciben información, porque cierto es que se está hablando muchísimo del tabaco y se está hablando de lo perjudicial que es para la salud el fumar, pero a pesar de todo, seguimos...
Sí, la gente tiene información, sí, tiene toda la razón, tienen información, pero como no es un enemigo, un riesgo que lo ven próximo... y piensan que la gente mayor son otros y que ellos nunca serán mayores, o que ellos nunca tendrán el cáncer, o que ellos nunca tendrán el enfisema, pues continúan fumando. Y desgraciadamente, es decir, eso luego llega, ¿no?
¿Y el médico cómo hace el diagnóstico de enfisema?
Bueno, pues el médico, desde luego, como siempre, tiene que realizar una historia clínica. El paciente acude a la consulta porque le comenta al médico que tiene fatiga, que se cansa, y lo recomendable es que sea siempre valorado por un neumólogo. El neumólogo, como especialista en enfermedades respiratorias, le va a hacer una historia clínica más dirigida, va a preguntar sobre sus hábitos, sobre su historia de tabaquismo, riesgos laborales, y desde luego le va a hacer las pruebas específicas, que especialmente serán técnicas de imagen, como la radiografía de tórax y el escáner torácico, y las pruebas de función pulmonar, que las más importantes serían la espirometría. La espirometría es la prueba que nos va a diagnosticar a un paciente de EPOC. Es decir, si un paciente tiene alterada de forma patológica la espirometría, podemos diagnosticarle de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
¿Y el tratamiento? Y sobre todo quiero que hablemos del tratamiento quirúrgico y de la última novedad que hay sobre el tratamiento del enfisema.
Pues eso es lo más novedoso que hemos querido aquí introducir en el congreso que estamos realizando ahora los neumólogos de Madrid. Y el tratamiento del enfisema durante muchos años ha sido un tratamiento farmacológico, especialmente la gente conoce los inhaladores. Sin embargo, el grupo de pacientes con enfisema avanzado, en estos pacientes, al no tener parénquima pulmonar y el que tienen es patológico, ya no funcionan los broncodilatadores. Y el principal problema que tienen es lo que se llama el atrapamiento. El atrapamiento es que el pulmón está hiperinsuflado. Diremos que es como un globo que está súper hinchado. ¿Y qué hace? Pues que al estar el pulmón, el tórax, tan hinchado, no puede funcionar el poco parénquima que tienen y el paciente se cansa, incluso los músculos respiratorios, la caja torácica, no puede funcionar correctamente. Para esto, en los años 90, se comenzó a realizar una técnica quirúrgica que se llamaba la reducción de volumen pulmonar mediante cirugía. Y consistía en que al paciente, los cirujanos torácicos, le operaban y le quitaban los vértices, la parte de arriba, de los dos pulmones. Con esto se conseguiría una mejora de la función pulmonar al quitarle, diremos, un pulmón que no funcionaba. Sin embargo, esto tenía una alta tasa de complicaciones, una tasa de mortalidad muy elevada y además un coste muy elevado. Sin embargo, en los últimos años, en los últimos 3-4 años, han aparecido unos nuevos tratamientos que son menos agresivos y con una eficacia parecida en los casos que están siempre que esté bien indicado. Consiste en la reducción de volumen pulmonar mediante broncoscopias. En este caso, los médicos broncoscopistas, los neumólogos broncoscopistas, nos encargamos de introducir por vía endobronquial, sin operar al paciente, un tratamiento que permita reducir el volumen pulmonar sin tener que quitárselo quirúrgicamente.
Por lo tanto, tratamiento muy muy novedoso, tratamiento que ya se está practicando.
Sí, bueno, el tratamiento es muy novedoso. Yo personalmente trabajo en la Fundación Jiménez Díaz. Nuestro hospital ha sido el primer hospital de España en realizar este tratamiento. El primer paciente tratado, y además con un éxito, fue un paciente en noviembre del año 2010, por lo cual ya lleva 1 año y medio de seguimiento, y hemos podido tratar ya a otra decena de pacientes. Entonces, estos pacientes en nuestro hospital, en la Fundación Jiménez Díaz, lo que hacemos es, sobre todo primero, un estudio muy importante para poder escoger el grupo de pacientes que se van a beneficiar. Porque es que dentro de los pacientes que tengan EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solamente se beneficia un pequeño grupo, aquellos que tengan unas características de función pulmonar muy específicas que nosotros técnicamente decimos que tengan mucho atrapamiento, es decir, que tengan un enfisema con mucha insuflación de aire en el pulmón. Una vez que seleccionemos los pacientes, les podremos aplicar los tratamientos novedosos y en este caso el que se presenta aquí en el Congreso de Neumo Madrid es el tratamiento de la espuma selladora.
Por supuesto, tratamiento como acaba de plantear, novedoso y además interesante y que puede ayudar muchísimo a los pacientes con enfisema. Pero el tema fundamental, el tema principal es no fumar. Si no has fumado nunca, no comenzar a fumar. Y si eres fumador, dejar de fumar. Yo creo que esto es lo más importante, aparte de los tratamientos quirúrgicos y este tratamiento novedoso que hay. Por doctor Javier Flandes, jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Y ahora toca hablar del colesterol, de cuando nuestro colesterol está elevado. Y ya os digo de antemano que son muchas las cosas que podemos hacer cambiando hábitos para que ese colesterol baje.
Que no será porque no lo hemos dicho veces en el programa, no nos cansamos de repetirlo. Lo primero, tenemos que alimentarnos correctamente con una dieta que incluya frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, pescado, aceite de oliva, frutos secos e incluso productos lácteos que nos ayudan a reducir esos niveles de colesterol. Un problema que afecta a más de un 40% de la población y que supone uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Pero el malo, o LDL, que tenemos que distinguirlo del bueno, o HDL, que es el que se encarga de reducir el anterior. Cuando tenemos el colesterol alto, no hay síntomas que nos avisen de este problema. Por ello, debemos hacernos un análisis de sangre para saber cómo están estos niveles, que pueden, por cierto, ir aumentando conforme vayamos cumpliendo años. Por ello, a medida que vamos haciéndonos mayores, pues tenemos que realizarnos estos controles. Y, por supuesto, desde bien jóvenes, empezar a prevenir, algo que conseguimos de forma tan sencilla como llevando un estilo de vida saludable, lo que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, se reduce a una dieta sana y equilibrada, a la práctica de ejercicio diario y al abandono de hábitos como el del tabaco.
Vamos a hablar con el doctor Ángel Díaz Rodríguez, coordinador del Grupo de Lípidos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Muy buenas tardes, doctor Díaz.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del colesterol. Lo primero que hay que decir es que el colesterol es una grasa necesaria para el organismo, ¿no?
Efectivamente. El colesterol se requiere para la síntesis de membranas y para el crecimiento y la regeneración de determinados órganos del organismo, fundamentalmente de todos los epitelios, y también para la formación de determinadas hormonas, como las hormonas sexuales, hormonas de crecimiento, el cortisol, etcétera. Luego es un componente muy importante y básico para la función vital humana.
El problema llega cuando este colesterol lo tenemos muy elevado. Ahora nos dirá usted cuáles son las cifras normales de colesterol en sangre y también, sobre todo, cuando ese colesterol está elevado a expensas de ese LDL o colesterol llamado malo. ¿Y cuáles son las cifras normales de colesterol?
Bien, pues hay que distinguir aquí lo que, para hablar de normalidad en el colesterol, lo que es la población sana, digamos, entre comillas, la que no tiene ninguna enfermedad, de la población que ya ha sufrido una enfermedad cardiovascular. Para la población sana, que es la población general, decimos que el colesterol normal sí se sitúa por debajo de 200 miligramos por decilitro. Uh-huh. En cambio, para los que han sufrido una enfermedad cardiovascular, el colesterol normal es por debajo en estos momentos de 175 miligramos por decilitro. Es más exigente los niveles de control. Cuando hablamos del colesterol malo, los niveles de LDL, para la población general, ahora mismo se admite, después de la última publicación de la Guía Europea, que tiene que ser menor de 115 miligramos por decilitro. Y para la población que ya ha sufrido un evento cardiovascular, menor de 70. De tal manera que hay que hacer siempre la distinción entre estos dos factores, estar sano o haber tenido un evento cardiovascular.
¿Y por qué esta diferenciación? ¿Qué es lo que hace el colesterol en nuestro organismo?
Bueno, para que lo entiendan los oyentes, el colesterol tiene una serie de fracciones, como bien decían en la introducción. El colesterol malo lo que hace es depositarse en las arterias, haciendo un símil con las tuberías o las cañerías, lo que hace es atrancar, obstruir arterias, o lo que sería con el agua, obstruir las cañerías. Y el colesterol bueno, o HDL, lo que hace es desatascar, sería el que lleva el colesterol al hígado para degradarlo, es el desatascador. De tal manera que cuanto más bajo sea el colesterol que atasca, que es el colesterol LDL, mejor para la población, y tanto mejor en aquellos pacientes que ya han sufrido un evento o que están en prevención secundaria. Y al contrario, cuanto más alto tengamos el colesterol bueno, mayor va a ser el transporte de ese colesterol malo que está depositado en las arterias, en las placas de ateroma, y por su, el equilibrio entre los dos, cuanto más bajo esté el colesterol malo y más alto esté el colesterol bueno, más beneficioso es para el paciente.
Y vamos a hablar de los factores modificables y de los factores no modificables de la hipercolesterolemia. Es decir, si cambiamos hábitos de vida, vamos a poder ayudar a que esas cifras de colesterol aumentado se reduzcan. Pero, sin embargo, hay una serie de factores que hacen que no vamos a modificar el colesterol, ¿no?
Sí, así es. Dentro de los factores no modificables, los principales son la edad. A medida que aumenta la edad, aumentan las cifras del colesterol. No podemos actuar sobre la edad, desafortunadamente. El sexo, los antecedentes familiares de haber tenido una enfermedad cardiovascular precoz, un infarto de miocardio, una enfermedad cerebrovascular, y la raza, son factores que influyen, además de los condicionantes genéticos, que influyen decisivamente y que contribuyen a un riesgo que se sitúa aproximadamente entre un 30 a un 40% y que no podemos hacer nada sobre él. Simplemente identificar a los sujetos que tienen ese riesgo para actuar sobre ellos con mayor intensidad sobre la modificación de estilos de vida.
¿Y qué factores podemos modificar?
Dentro de los factores de riesgo hay una serie de factores de riesgo que consideramos mayores, que debemos actuar necesariamente sobre ellos. El más importante para la enfermedad cardiovascular es el colesterol. Después de actuar sobre el colesterol con dieta, ejercicio, modificación de todos los hábitos de vida, de los componentes dietéticos, es fundamental actuar sobre los otros factores de riesgo mayores, como son, en este caso, el tabaquismo. El tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad cardiovascular y la más coste efectiva de prevenir, porque bastaría con dejar de fumar para que en un año el riesgo se igualara con el de los no fumadores. Adicionalmente, también hay que controlar intensivamente la tensión arterial, que serían, junto con el colesterol, el tabaco y la diabetes, en aquellos pacientes que sean diabéticos, también hay que hacer un control riguroso de la diabetes. Junto a estos, hay otra serie de factores, como es la obesidad, el sedentarismo, el aumento de determinados factores proinflamatorios, etcétera, que contribuyen al riesgo cardiovascular total del individuo.
Vamos a centrarnos en el colesterol, si le parece, doctor Díaz, y me gustaría, usted habla de dieta, pero vamos a dar un patrón de dieta que debemos seguir y qué productos tenemos que reducir en su consumo.
Sí, fundamentalmente la dieta del paciente con hipercolesterolemia debe ser una dieta equilibrada, equilibrada en igual que en la población general, pero hay que tener una serie de consideraciones. La primera es reducir el consumo de grasas saturadas o de grasas trans. Las grasas saturadas o las grasas trans son las que vienen en determinados alimentos y que lo que hacen es modificar las características organolépticas de tal manera que las hacen más apetecibles para el gusto. Entonces, estas grasas vienen en determinados alimentos que hay que enseñar a la población a que en la etiqueta de los alimentos sepa distinguir cuáles son las grasas saturadas de las no saturadas y de las trans. Luego, en menor medida, tiene que reducirse el consumo de grasas saturadas y, por último, hay que mejorar el consumo de grasas poliinsaturadas. De tal manera que en aquellos pacientes que tengan hipercolesterolemia, el consumo de grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas no deben suponer más del 15% de la dieta, y en aquellos que tengan el colesterol muy alto, no, el colesterol total no debe suponer más de la ingesta de colesterol diario no debe suponer más de 100 miligramos día.
Por lo tanto, sí, algo más nos quería decir, doctor.
Sí, Díaz. Aparte de esto, todas las grasas saturadas y las grasas trans y las, provienen de fundamentalmente de alimentos que están enriquecidos con determinados aceites, como son el aceite de coco, el aceite de palma. Son aceites que vienen en todo lo que es la bollería industrial y en todo lo que, entre comillas, llamamos comida basura, hamburguesas, salchichas, etcétera. Entonces, el paciente hipercolesterolémico debe evitar esto.
Por lo tanto, es fundamental la dieta, al igual que también es importante el ejercicio, ¿no?
Sí, el ejercicio es otro de los pilares básicos del tratamiento, hasta tal punto de que aquel paciente que realiza ejercicio, lo recomendable es aproximadamente media hora, entre media hora y una hora diez de paseo diario, gente que puede hacer más ejercicio mucho mejor, pero con esto se consigue reducir el colesterol total y reducir el colesterol malo en aproximadamente un 5 a un 10%, y aumentar el colesterol bueno, el HDL, en aproximadamente entre un 2 y un 8%, con lo cual es beneficioso, además de otros beneficios que aporta para el organismo el ejercicio.
¿Y cuándo el paciente tiene que seguir tratamiento médico, seguir, por ejemplo, un tratamiento con estatinas?
Bien, el paciente, aquí volvemos a distinguir, pero fundamentalmente lo que hace que el paciente reciba tratamiento o no tratamiento lo define su riesgo cardiovascular global. De tal manera que el paciente que es hipercolesterolémico, nosotros en la consulta valoramos todos los factores de riesgo que tiene adicionales. Con todos los factores de riesgo y todos los modificadores de riesgo, calculamos el riesgo cardiovascular total mediante unas tablas, que habitualmente son las tablas SCORE para la población española, y lo que hacemos es, en función del riesgo cardiovascular, establecemos el tratamiento con estatinas. Y el tratamiento con estatinas es coste efectivo, se debe establecer cuando el riesgo es alto, o sea, a partir del 5% del riesgo score, entonces nosotros ponemos tratamiento con estatinas. ¿Para qué? Para lograr unos objetivos de control del LDL, en el caso de la población que no ha tenido ninguna enfermedad cardiovascular es menor de 115, y en aquella población que ya ha tenido una enfermedad cardiovascular, como puede ser un infarto de miocardio, pues será menor de 70. Entonces, prioritariamente, ¿quién se beneficia más del tratamiento con las estatinas? Pues aquella población que tiene más riesgo. A la que debemos dirigir mayores esfuerzos. O sea, no debería haber ningún paciente con una enfermedad cardiovascular sin tratamiento con estatinas, siempre que no haya tolerancia.
Claro. Pues doctor Ángel Díaz Rodríguez, coordinador del Grupo de Lípidos de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Bien, música de Marchetta, música, bueno, que yo me estoy moviendo en la silla. Esto es bueno porque ya estoy haciendo ejercicio y ya estoy empezando a quemar calorías. Y de eso vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de ejercicio. Va a estar con nosotros Cristina Mérida. De antemano ya os decimos que vais a poder hacer preguntas a Cristina Mérida. Os dejo un teléfono, 91-512-8400. Sí, a partir de ahora ya podéis hacer las preguntas a Cristina Mérida sobre ejercicio. 91-512-8400. 91-512-8400. ¿Y por qué está hoy con nosotros Cristina Mérida, María?
Pues porque nos va a hablar del libro Saber Moverse, del que, por cierto, os vamos a regalar ejemplares para aquellos que entréis en el programa y le hagáis una pregunta a Cristina Mérida, porque nos va a hablar de este libro. Lo hemos dicho ya muchas veces, que es muy importante el ejercicio para prevenir enfermedades, para estar en forma y también para perder esos kilos que nos sobran, para quemar calorías. ¿Que no sabemos cómo empezar esa actividad física? Bueno, pues ahora ya no hay excusas. Saber moverse es la respuesta, la guía que nos va a enseñar primero a hacer un correcto calentamiento para evitar posibles lesiones. Nos va a dictar los tipos de ejercicios que son recomendables para perder peso. Al mismo tiempo aprenderemos también cómo moldear nuestra figura, que el verano ya está a la vuelta de la esquina y no podemos olvidarnos de esa operación bikini. Si queremos conseguir un vientre plano o fortalecer nuestros glúteos, pues tenemos en este libro los consejos a seguir para lograrlo. Y por supuesto, cuando hayamos finalizado nuestra sesión, Cristina Mérida nos indica también cómo relajarnos y hacer estiramientos, que también es algo muy importante. Aparte de todo lo dicho, saber moverse nos ayudará a mejorar nuestra circulación y a cuidar nuestra espalda y nuestra articulaciones, tan sencillo como leer los consejos y seguir las ilustraciones.
Vale, vamos a hablar con Cristina Mérida, monitora de aeróbic, directora general del Centro de Danza y Aeróbic Chini en Tres Cantos y, por supuesto, compañera de quien nos habla en el programa de televisión española La Mañana de la Uno. Muy buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente.
¿Te hemos pillado haciendo ejercicio?
Pues casi, casi, porque ahora en un ratito ya me voy a clase, ya me voy a empezar mi clase.
Claro, ya vas de profesora.
Claro, claro. De profesora, tengo clases ahora a las 7:30, tengo clases de pilates. Ahí me esperan mis alumnas.
Bueno, un librito.
Sí.
O un librazo, más que un librito, un librazo, ¿no?
Sí, 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 qué ilusión, ¿eh?
Sí. Saber moverse.
Sí. Saber moverse porque yo creo que hay mucha gente que querría empezar a moverse, que querría empezar a hacer ejercicio y efectivamente no sabe ni cómo empezar y sobre todo no sabe si lo hace bien o no. De ahí la idea de saber moverse. Podría llamarse saber moverse bien.
Saber moverse bien, claro.
Claro, ideas para hacer ejercicio de la forma más sencilla y con la seguridad de que lo estás haciendo bien y no te vas a hacer daño.
Os voy a recordar de nuevo el teléfono que podéis marcar para que Cristina Mérida os conteste vuestras dudas, para que resuelva vuestras dudas, y además podéis conseguir el libro de Cristina Mérida, Saber Moverse, 91-512-8400, 91-512-8400. Cristina, ¿cómo has ideado? Bueno, perdona, porque creo que ya tenemos a una amiga que quiere hablar contigo. María Dolores, ¿qué tal? María Dolores, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, ¿Bien? Recuperándome.
¿De qué te estás recuperando?
Sí, pues de una operación de rodilla. Entonces quería hablar con Cristina para ver si me podía dar algún consejo.
Pues ahí tienes a Cristina.
Pues claro que sí, María Dolores, sobre todo enhorabuena porque ya has pasado por la operación, que siempre es el momento de más susto, como si dijéramos, y ahora a partir de ahora hacia adelante.
Preferiría no haberlo hecho.
Sí. Pero a veces es necesario, claro. María Dolores.
Pero ha sido muy valiente.
Bueno, ¿qué recomendación le damos a María Dolores?
María Dolores, para que vuelvas a tener tu rodilla estupendamente bien, no cabe duda que hay que ejercitar un poquito las piernas con ejercicios muy específicos. Fíjate, para cuidar tu rodilla es muy importante que pongas fuerte la musculatura del muslo, lo que llamamos los cuádriceps, porque eso va a hacer que tu rodilla esté protegida. No sé si has hecho primero algo de rehabilitación, igual te han mandado a hacer algo de rehabilitación, ¿no?
No, todavía no, me dijeron que hiciera un poco de bicicleta estática.
De bicicleta estática, por supuesto, la bicicleta estática va fenomenal para todos y fundamentalmente para la gente que tiene problemas de rodilla. Y luego puedes hacer ejercicios también sentada, que son ejercicios muy sencillitos, de simplemente extensión un poco de la pierna y volver a apoyarla el pie en el suelo, ¿sabes? Despegas el pie del suelo, extiendes la pierna, notas un poquito de tensión en el cuádriceps y vuelves a apoyar el pie en el suelo. y son ejercicios que puedes hacer, por ejemplo, mientras ves incluso la tele o mientras estás sentada leyendo, y te van ayudando a fortalecer el cuádriceps, que en definitiva es el que va, como si fuéramos a tirar de tu rodilla, a protegerla. Entonces tienes que empezar muy poco a poco haciendo ejercicios, ya que te acaban de operar, haciendo ejercicios muy sencillitos. Si empiezas con la bici estática, tampoco hagas mucho tiempo. Empieza, por ejemplo, pues con 5 o 7 minutos, que ya irás subiendo a medida que vayas volviendo a tener fuerza en las piernas.
Perdona, pero y eso es que no me ha dicho si con tensión o sin tensión de la bicicleta, no lo sé.
Si le pones mucho claro. Freno a la bicicleta, poquito freno.
Claro, claro, claro. Y por ejemplo, el ejercicio que te digo en de la pierna, igual. No, tú puedes empezar sin hacer nada de sin hacer nada de tensión, o sea, con nada de pues por ejemplo que le pongas una goma, no le pongas resistencia. Cuando ya hayan pasado las primeras 2 semanas, los primeros 15 días, entonces si quieres puedes ponerte un saquito de arena, pero que pese a lo mejor medio kilo. O sea, vete poquito a poco, hay que tener un poco de paciencia, pero hacer la rehabilitación como si fuéramos bien desde el principio.
Poquito a poco, María Dolores, que es lo importante. Además vas a recibir el libro de Cristina Mérida, Saber Moverse, y ahí te van a dar muchos consejos. María Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, adiós.
Un beso. Bueno, tenemos más llamadas, pero antes María, también te quiere hacer preguntas. A ver, María, ¿qué pregunta le quiere hacer a Cristina?
Sí, por ejemplo, ejercicio es bueno para perder peso, pero si queremos perder, por ejemplo, el vientre plano, ¿tenemos que ejercitar todo nuestro cuerpo o centrarnos en ese sitio donde tenemos, digamos, esos michelines?
Pues yo creo que esta es la pregunta del millón. Casi todo el mundo, cuando quiere perder la tripa, se infla hacer abdominales. Y hay que pensar que si tenemos grasa por encima de nuestros abdominales, por encima de lo que nosotros llamamos la tripa, primero hay que perder esa grasa. Entonces, ¿cómo vamos a perder esa grasa? Pues haciendo ejercicio aeróbico y, por supuesto, cuidado con la alimentación. Entonces, yo creo que lo ideal sería combinar las dos cosas. Proponernos hacer 3 días a la semana de ejercicio aeróbico y luego, entre medias, 2 o 3 días de ejercicios de tonificación destinados al vientre, es decir, abdominales, los tan temidos abdominales, pero que verás en el libro, María, cómo explicamos la forma más sencilla de hacer abdominales sin hacernos daño en la espalda, que mucha gente dice, es que no puedo hacer abdominales porque me hago muchísimo daño en la zona lumbar o en el cuello. Bueno, pues aquí vamos a explicar cómo los abdominales pueden ser igual de efectivos sin hacerte nada de daño. Ahora, si nos sobra algo de grasa, si tenemos un rodete, un michelin ahí puesto, que nos cuesta tanto quitarlo, eso hay que combinarlo con una bici estática, con salir a andar, con salir a correr, jugar al tenis, con algo de ejercicio aeróbico.
Cristina, perdona que haya entrado así. Es que tenemos ahora mismo la centralita colapsada y tenemos muchas llamadas que contestar y el tiempo va corriendo y tú lo sabes muy bien, Cristina, y quiero contestar a muchos amigos. Os recuerdo el teléfono también, 91-512-8400. Vamos a hablar con Víctor. Hola, buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí andamos.
Pues venga, hazle la pregunta a Cristina Mérida.
Sí, bueno, principalmente está relacionada con los horarios. Yo por motivos de trabajo, pues algunos días tengo que hacer ejercicio a las 6:30 de la mañana aproximadamente, luego otros días casi de noche. Entonces, no sé hasta qué punto esto es bueno o es mejor aconsejable tratar de conseguir unos horarios fijos. No sé si al final el resultado es lo que cuenta y es hacer ejercicio siempre que puedas o mejor buscar unos horarios más constantes.
¿Qué le decimos a Víctor?
Pues él lo ha dicho bien claro, lo importante es moverse siempre que puedas y además tenemos que adaptar el ejercicio a nuestras posibilidades y a nuestras necesidades. El hecho de coger una hora fija, sobre todo mantener una rutina, a veces nos ayuda el tener una rutina fija para no dejar de hacer ejercicio. Entonces a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer ejercicio a primera hora de la mañana porque además te activas tú, se activa tu metabolismo, te sientes con más energía a lo largo del día, pero sobre todo lo importante es hacerlo. Entonces si hay veces que lo tienes que hacer por la mañana y otras veces por la noche, no pasa absolutamente nada porque al final la finalidad es la misma y los beneficios son completamente los mismos también. Eso es lo importante.
Genial, estupendo.
Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros y seguro que gracias haces deporte, seguro. Venga, y que nos escuches todas las tardes, ¿eh?
Gracias.
Venga, un abrazo, Víctor. Hasta luego. Saber moverse, el libro de Cristina Mérida, un libro que nos va a poner a todos en forma porque has hecho el libro muy fácil, ¿no?
Sí, yo creo que está tirado. Es un libro para tener en casa, sí, es un libro para que puedas hacer ejercicio de la forma más eficaz, más divertida también, sin complicaciones. Venga, vale, de irte al gimnasio. Date cuenta, Luis, que hay mucha gente que querría ir al gimnasio y no puede, o como explicaba Víctor, no tiene apenas tiempo. Entonces, oye, a lo mejor sacar 10 minutos, 15 en casa, nada más levantarte o a última hora del día, pues sí que lo puedes hacer Y entonces la idea es eso, para la gente que no puede acudir al gimnasio, la gente que le resulta difícil, que le resulta pesado, buscar la fórmula para que todo el mundo pueda hacer algo de ejercicio.
Tenemos otra llamada, Cristina, tenemos a Pablo. Hola, buenas tardes, Pablo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, gracias.
Pues venga, dale la pregunta a Cristina.
Sí, buenas, Cristina. Mira, yo trabajo con tercera edad y quería preguntarte qué capacidades físicas consideras más importantes trabajar con personas mayores. La fuerza, resistencia, la flexibilidad o las llamadas cualitativas, equilibrio, coordinación. ¿Me puedes explicar un poquito?
Es que ojalá se pudiera tocar un poco todo, ¿verdad? Porque sería el ideal para ellos, para mantener además la mayor autonomía posible. Pero yo creo que es muy importante la gente mayor, yo trabajo también con gente mayor, el que no pierdan movilidad, eso es fundamental, que no pierdan movilidad en las articulaciones. Luego, por ejemplo, trabajar el equilibrio, piensa que si, por ejemplo, les ayudamos a fortalecer las piernas, ya estamos ayudando a que mejore ese equilibrio, aunque luego haya ejercicios específicos para eso, y vamos a evitar así también la posibilidad de caídas, que tú sabes que es uno de los problemas más importantes en una persona mayor, que se puede hacer una fractura de cadera. Entonces, trabajar el equilibrio, trabajar la movilidad de articulaciones, el que intenten tener algo de fuerza muscular en brazos, en piernas, todo un poco orientado, yo creo, a que puedan mantener lo más posible su autonomía. Entonces, bueno, tú estás puestísimo por lo que veo, de todo lo que necesitan. Entonces, quizá lo que se puede hacer es ir rotando de forma que vayan trabajando un poquito todo. Yo, por ejemplo, en las clases de pilates voy procurando que a lo largo de la semana trabajemos equilibrio, trabajemos fuerza con un poquitín de resistencia, ¿sabes? Ir tocando un poco todo para que ellos
mantengan
la mejor calidad de
vida. Yo creo que ha quedado muy claro ya, ¿no?, lo que tiene que hacer Pablo. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias venga, a vosotros.
Venga, un adiós. Abrazo. Creo que tenemos a otro amigo que quiere, o amigo o amiga. Ahora nos lo van a decir desde control, es un amigo, es Felipe. Hola, Felipe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues venga, adelante con tu pregunta, Cristina, y gracias por llamarnos.
Hola, mira, mi consulta es, hago atletismo de fondo. Y bueno, sigo unos entrenamientos dirigidos y durante un periodo largo tomamos tres cosas que, bueno, de herbolario, que me gustaría consultar si realmente...
Te pido un poquito de rapidez, que nos queda minuto y medio.
Vale, alfalfa, tomamos alfalfa verde, el deuterococo y hierro.
Vale. Pues te vamos a contestar, Pablo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias.
Bueno, Cristina, si te parece, contestamos a la limón, ¿no? Son tres plantas medicinales. Bueno, el hierro no. El hierro es un mineral absolutamente necesario para el organismo y es necesario tomarlo siempre y cuando tengas un déficit de hierro, ¿no? Esto es el médico quien debe decirlo. Y en lo referente a las otras dos plantas medicinales, bueno, se pueden consumir sin ningún tipo de problema. Cristina, estamos finalizando. Te tenemos que decir adiós obligatoriamente, que el libro sea un éxito, saber
muchas
moverse.
Gracias.
Tu hermano trabaja aquí con nosotros. ¿Quién es tu hermano?
Antonio Mérida.
Antonio Mérida, claro que sí, en deportes, ¿no?
Sí,
ahí está. Pues Cristina, muchísimas gracias. Tenemos que decir adiós. Mañana nos vemos.
Venga, hasta mañana.
Un beso, Cristina. Hasta luego.
Hasta luego, María.
Bueno, se nos han quedado muchísimas llamadas en el tintero. Volveremos a hablar con Cristina Mérida. Nos tenemos que ir,
y
María.
Nos vamos hoy haciendo deporte.
Pues venga, me parece muy bien. ¿Y tú, Borja?
Pues no.
¿Dónde te vas?
Al Manzanares.
Exactamente, como yo. Bueno, amigos, quedaros aquí con los compañeros de deportes porque os van a retransmitir seguro el partido del Estudiantes y, cómo no, el del Atlético de Madrid con el Valencia. Hasta mañana, amigos. Hasta luego. Adiós.